Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de ESPN Radio Fórmula. Jueves 30 de diciembre, se nos fue el año 2021 y el día de hoy nos acompañan para este programa Eitan Benerra. Eitan, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano.
Hola, hola, Jorge Carlos, Eugenio, compañeros, ¿cómo están? ¿Listos para platicar de una intensa jornada deportiva a pesar de que se está acabando el año?
Correcto, y también Roberto Alvarado, que anotó su primer gol con la playera del Guadalajara y dice que se siente padrísimo. Eugenio Díaz, ¿cómo te va?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Merca? El abrazo para ti. Quedan pocas horas para que termine el año y, bueno, hay que tomar con poco hielo, ¿eh? Es una recomendación que les doy. Eitan, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para la producción. Bueno, ¿va a bajar el bolillo y la tortilla por lo de Alvarado o qué, Merca?
Imagínate tú con esta noticia que le ganaron 4-0 al Necaxa, el conjunto del Rebaño Sagrado anda con todo, pero tenemos que hablar durante el programa de solamente ese refuerzo, el Piojo y nadie más. Aquí te pregunto, Eugene, si ya con esto están para ser campeones del fútbol mexicano. Sarcasmo aparte, por supuesto.
No, evidentemente no. Lo primero que tienen que hacer Chivas es pensar en un equipo competitivo. Me llama la atención que no hables del golazo de Alexis Vega. Eso sí valdría la pena.
Correcto.
Destacarlo porque es un gol diferente. Sinceramente, un jugador que no sabemos el día de hoy si se va a quedar más del año que le queda de contrato, si se va a ir antes o qué va a suceder. Pero eso sí me parece a destacar, el golazo que metió recorriendo pues algo así como 70 metros la cancha, quitándose rivales y terminando la jugada de manera excelente. No, lo primero que tiene que hacer Chivas es pensar en armar un equipo competitivo, y hasta el día de hoy la base parece la misma que viene fracasando en los últimos torneos.
Ya veremos entonces si Alexis Vega se queda en esta institución. Y también destacable, Eitan, lo de Stephen Curry llegando a 3,000 triples. ¡Wow!
Y es ya el que más triples ha anotado en la historia de la NBA, y quién sabe hasta dónde deje la marca, porque seguirá sumando triples, seguirá sumando aumentando la marca, el que es, para los que conocen más de la NBA, el mejor tirador de la historia. Fantástico lo que le hemos visto a Stephen Curry en los últimos años.
Relativamente joven, muy talentoso, y ha sido campeón con los Warriors, y veremos entonces con esa marca qué otros números puede reventar dentro del básquetbol profesional. Hay que recordar que la Liga MX también se ha visto afectada por la pandemia, no solamente en los últimos dos años, sino actualmente 93 casos positivos por COVID en todas las categorías. Esto representa, de las más de 3,000 pruebas que hicieron, aproximadamente el 2.48%. Entonces, sigue el debate de si se tiene que jugar el torneo, si se tienen que suspender partidos, si se tiene que retrasar la liga. El problema, Eugenio, es que el calendario ya no alcanza porque hay año mundialista.
Sí, pero no solamente eso. Habría que conectar con las autoridades correspondientes, es decir, el gobierno a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local, ¿no? Porque va muy muy de la mano de las cuestiones del color del semáforo, ¿no? Y de lo que digan las instituciones de salud. Se está viendo ya este problema en otros países en donde está dejando de haber gente en las tribunas, caso de la liga holandesa, algo similar a lo de la Bundesliga en Alemania. En España van a reducir el aforo, pero a partir del próximo año. Eso quiere decir que en el partido que se juega el día de mañana, Valencia Español, de la fecha 19, todavía se va a ver un estadio lleno allá en Valencia, en el sur de España, pero ya vienen medidas importantes en muchos países. En Italia se habla del 50% ya del aforo en los estadios, y además que la gente que se le permita la entrada, bueno, tiene que estar vacunada, llevar mascarilla y todo este protocolo. Habría que tomar en cuenta esto, seguramente, o lo estarán tomando en cuenta los equipos de fútbol en México junto con las autoridades correspondientes, porque en teoría deben ir de la mano, ¿no?
El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Aquí lo que tenemos que destacar es la salud y que se tomen los protocolos necesarios para todos los que participan en esta industria, fanáticos, directivos, jugadores, cuerpo técnico, y que esto se pueda medianamente llevar a cabo, porque tenemos que aprender a convivir sí o sí con esta enfermedad que ha sido muy poderosa en los últimos dos años. Bien, momento de nuestra primera pausa en ESPN Radio Fórmula, y regresamos para platicar del Cruz Azul y el América, dos equipos que se han reforzado, pero también han dejado jugadores. No tardamos. Estamos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula para platicar del Cruz Azul, que ya tiene tres refuerzos que se van a tardar en presentar, al menos hasta el día de hoy. Antuna, Mayorga y también Cristian Tabó son los jugadores que llegan. El problema para la máquina es que también empiezan a limpiar su nómina, sobre todo porque era muy cara y necesitan ahorrar de cara al siguiente año. Yoshimar Yotún, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y probablemente en el caso de Romo, que ya estaría entonces siendo un intercambio con Charlie Rodríguez. Hay que decir, Eitan, que este equipo de Cruz Azul, a pesar de estas bajas, sigue luciendo poderoso.
Y es una buena institución con todo y que creo que están haciendo una nómina más eficiente. Sigue siendo, me parece, un equipo sólido del fútbol mexicano.
Sin lugar a dudas. Y mi querido Eugene, ¿para campeón?
Esto es muy difícil. Anticiparlo.
Arriesgate un poquito.
No. Es que tú escuchas a los entrenadores y a los directivos de equipos importantes a nivel europeo y digo, City, yo no he visto que alguien salga a decir vamos a ser campeones, más allá de que sí lo van a hacer, ¿verdad? Por decir un ejemplo, ¿no? En la Premier League, una liga portentosa. No, tiene que, para empezar, mejorar lo del último torneo, porque es un equipo que se desplomó. De ser campeón, pues tiró muchos valores que tenía este equipo y están empezando a pasar cosas extrañas, ¿no? Es decir, jugadores que parecían más o menos sólidos, pues resulta que no, por diferentes causas, ¿no? Podemos hablar de ellas. Y da la impresión de que mejor nos vamos a otro lugar porque aquí pues algo está sucediendo, ¿no? Más allá de los aspectos individuales de cada jugador, el que quiera ganar más dinero, el que ya no quiera jugar ahí por X o Z circunstancia, en fin, por eso muchas cosas alrededor de este mundillo del fútbol, ¿no? Pero sí es de llamar la atención como de repente equipos que eran como aspiracionales, yo pondría en la misma bolsa Chivas, te digo, quizá más que en el caso de Cruz Azul, pero que eran aspiracionales y ya de repente hay jugadores que como que está apestado el asunto, ¿no?
Sí, el caso, por ejemplo, de ¿quién te gusta? El Cabecita Rodríguez que se va, un elemento que sin lugar a dudas era trascendental, pero en la última temporada tomó vacaciones en el aspecto futbolístico.
Bueno, en esa y varios. Luego,
sí, varios. De hecho, de la máquina, la mayoría no carburaron, claro, entre el confeti que tenían por el campeonato, las lesiones que también son importantes, la baja de juego por la cantidad de torneos que existieron, convocatorias para selección mexicana y otros equipos, no ha sido sencillo para la máquina. Y César Caballero está en la línea para platicar del Cruz Azul. Hermano, bienvenido para preguntarte, ¿ya están completos los refuerzos de este equipo de cara al siguiente torneo y cuáles serían? Fuerte abrazo.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, Cruz Azul, la verdad es que no ha parado en los últimos días con este tema de refuerzos, de salidas. Se están conformando un gran plantel y principalmente están refrescando lo que era su plantilla con jugadores muy jóvenes y con jugadores de mucha proyección. Los últimos que están por sumarse al cuadro de Cruz Azul es Eric Lira, que tiene prácticamente todo cerrado para jugar con el cuadro de la máquina. Únicamente están afinando los últimos detalles para que el contención de los Pumas sea nuevo futbolista del cuadro de la máquina. También nos han confirmado que ya hay un acuerdo total en el tema de Luis Romo y Charlie Rodríguez, ya se pusieron de acuerdo con sueldos, premios, salarios, todo lo que tiene que ver un contrato de un futbolista, también ya está todo cerrado y es cuestión de tiempo únicamente para el anuncio oficial. Y el último que podría sumarse es Cristian Pavón, el argentino ya le dio el sí al cuadro de Cruz Azul y ahora se viene la parte que es más complicada, la de negociar con Boca Juniors para pagar un precio justo por el futbolista que en este momento es del cuadro argentino. Lo que nos han dicho es que Boca estaría pidiendo $5 millones, Cruz Azul oferta 3. Aquí la ventaja para el cuadro de la máquina es que el jugador termina contrato en 6 meses con el cuadro de Boca y si expira ese vínculo se podría ir libre. Entonces, de ahí se podría agarrar el cuadro de Cruz Azul para tratar de sacarle un mejor precio a Juan Román Riquelme, que ya sabemos es el presidente de la institución.
César, y en esa convocatoria, en esa posible llamada de Cristian Pavón al conjunto de la máquina o contratación, ¿el caso de Paul Fernández también juega?
Hasta el momento todavía no. Hasta el momento lo que nos han dicho es que no han puesto a Paul en la mesa como moneda de cambio o como parte del pago por Cristian Pavón. También lo que nos han informado es que en Argentina les gusta mucho Guillermo Paul Fernández. Hay que recordar que tuvo muy buenas actuaciones con Racing, también con el mismo Boca Juniors. Es un tipo que ya conocen en la institución de Boca, entonces no verían con malos ojos que pudiera llegar a la institución de nueva cuenta y que fuera parte de la transacción. Hasta el momento todavía no lo han puesto en la mesa, pero me parece que es una situación que no podemos descartar porque el jugador también ya no quiere seguir en Cruz Azul. Cruz Azul no ha querido hacer un esfuerzo importante por renovarlo y pudiera ser una salida elegante para las dos
ahora platiquemos del América, porque el conjunto de Cuapa ha tenido dos buenos refuerzos que han llamado la atención, el caso de Dos Santos y también de Valdés. En ese sentido, ¿hay alguna incorporación más que suene en las últimas horas? Porque platicábamos ayer de los refuerzos que han llegado y los jugadores que pueden salir, pero ¿algún nombre, por ejemplo, en la defensa central, César?
No, en el tema de la defensa central no están buscando en este momento, no es prioridad para el equipo del América. Lo que han enfocado toda su atención y todas sus fuerzas es tratar de poner a un jugador extremo derecho como último refuerzo de la plantilla americanista para el siguiente torneo. Han sonado muchísimos nombres, se ha vendido muchísimo humo, sin embargo todavía no hay nadie que esté perfilado para llegar al cuadro americanista o que te pueda yo decir este es el jugador que realmente está buscando el equipo de las Águilas. En las últimas horas se habló del uruguayo Agustín Canovio, sin embargo lo que nos han dicho es que no hay ningún tipo de negociación con Peñarol, también el agente negó algún tipo de interés por parte del América. Entonces el América está yendo muy lento en este tema de contratar a ese extremo derecho, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Lo que me han dicho es que sí o sí van a traer a alguien, pero desde mi punto de vista me parece que ya se están tardando porque el torneo inicia el próximo fin de semana, o mejor dicho, el primer fin de semana del 2022.
Regresando al tema de Cruz Azul, perdón que me salte un poco a la América, muchachos, César, pero regresando al tema de Cruz Azul, el torneo anterior, y bueno, par de torneos anteriores, Cabecita jugaba de titular, Chaco suplente, en algún momento los puso a los dos el entrenador, pero bueno, habitualmente jugaba Orbelín, Alvarado y Cabecita, o Chaco, luego Cabecita, bueno, intercambiaban, pero a mí me gustó mucho Cruz Azul cuando jugaron al mismo tiempo Cabecita y Chaco, a mí particularmente me gustaba. Si no llega Pavón, todo indica que Chaco va a ser el nueve titular, o se están pensando en Cruz Azul traer a Pavón para hacer esa dupla, intentar que estos dos jueguen juntos.
No, yo creo que a pesar de la llegada de Pavón, a pesar de la llegada de Pavón, Jiménez va a ser el titular como centro delantero del América, del Cruz Azul. Hay que recordar que Pavón no juega como centro delantero. Él es un tipo pegado a la banda, extremo, que le gusta llegar a línea de fondo exactamente, que abre mucho el fútbol ofensivo y que es más de asistir al centro delantero. Entonces me parece que a pesar de la llegada de Cizal, yo creo que Jiménez está llamado a ser ese centro delantero titular, también tomando en cuenta que, bueno, ha tenido un proceso de formación tanto en las básicas de Cruz Azul como en el primer equipo de Cruz Azul, porque si bien ya estaba con ese primer equipo, también en muchos momentos le tocó estar en la banca absorbiendo, aprendiendo, y hoy vemos un delantero mucho más formado, mucho más maduro, y yo creo que por eso han confiado en él, para darle la responsabilidad de ser el centro delantero titular. Entonces, si llega Pavón, él jugará por un costado y seguramente su principal misión será dotar de balones a Santiago Jiménez para que él pueda ser el goleador del equipo de Cruz Azul. Hay que ver también qué es lo que pasa con el Cuco Angulo, que se agarró vacaciones extra, entonces seguramente no va a tener la preferencia de Juan Reynoso en los primeros días, porque sabemos que el peruano es un tipo disciplinado y no va a pasar por alto lo que hizo el ecuatoriano.
Aunque también es un jugador que sabe terminar las jugadas, tiene gol, me tocó ver partidos del Galaxy. Y es un jugador habilidoso, es un jugador explosivo. Recientemente ya no lo he visto en Boca. En México realmente no hay mucha forma de ver la Liga Argentina. Algunos partidos sí, a través de ESPN, otros no. Pero es un jugador que muchas veces la pelota ni se la pasaba al Chicharito. No quiero que se malinterprete mi comentario. No es nada personal, quiero pensar en aquel momento con el mexicano, pero que además no andaba muy bien. Pero es un jugador que me parece que también puede él terminar las jugadas, es decir, que el centro delantero choque con los centrales, jale marca, juegue de espaldas, en fin, una serie de circunstancias que permitan que este jugador llegue también desde atrás o desde un costado y marque goles, porque este chico tiene gol.
Sí, muestra de ello es que marcó 14 goles en un año con el Galaxy, eso te habla de que, bueno, es un tipo que tiene también cercana a la portería. Yo creo que sería una buena contratación, podría complementarse muy bien con Santiago Jiménez. Ahora habrá que ver también qué es lo que decide Juan Reynoso. Sabemos que es un tipo que le gusta moverle a las alineaciones, a los sistemas de juego. El peruano ya tendrá que encontrar la mejor manera de poder combinar tanto al Chapito como al Pichán.
Perfecto, estimado César, te mandamos un fuerte abrazo, feliz año, hermano.
Saludos, que estén muy bien.
César Caballero con la información de Cruz Azul y América. Y ya mencionabas, Eugene, el trabajo de Cristian Pavón. Tiene 25 años, pero en este torneo en Argentina marcó solamente 4 goles en 21 partidos, ha sido criticado severamente en Boca Juniors por su falta de compromiso, y tiene 4 o 5 años que, de ser esa promesa de jugador espectacular, de alguien que iba a marcar la diferencia y romperle en Europa, ha estado en la banca y sin ser titular.
Sí, habrá que analizarlo bien. Yo siempre soy de la idea de que a los jugadores hay que irlos a ver en su estado natural, irlos a ver en vivo jugar, irlos a ver en vivo entrenar. En algún momento me tocó hacer eso para Tiburones Rojos hace muchos años, platicar con ellos, conocer a la familia. En plan de broma hasta decía yo verles hasta las muelas, ¿no? Porque luego las tienen picadas y se desgarran. Entonces, hay que hablar con ellos, conocerlos, explicarles el proyecto, porque el fútbol, desgraciadamente, poca gente trabaja así. Poca gente trabaja así, te estoy hablando de hace años, que esto se practicaba, por lo menos de mi parte, y otros clubes, pero a veces se imponen intereses, a veces se imponen presupuestos, a veces se imponen otras cosas antes de lo que debe de ser, que es que sea el jugador que requieras, que venga evidentemente convencido del proyecto, de quién es el técnico, la historia del club, cómo se va a jugar, con quién va a jugar, y entonces sí creo que te acercas a algo interesante, disminuyendo el margen de error, porque margen de error siempre hay, ¿eh? Cuando traes 2, 3 jugadores, uno no pega, digo, es así, ¿no? O no se adapta al país, o no se adapta a la ciudad, o no se adapta a la comida, o no se adapta al grupo, pasan cosas, ¿no? Pero reducir ese margen de error es importante y para eso hay que trabajar diferente.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula para platicar ahora del Guadalajara, porque qué bonito el marcador les quedó ayer, 4-0 sobre Necaxa, partido de preparación, anotaciones de César Huerta, Fernando Beltrán, Jonathan Parra y Roberto Alvarado, el jugador refuerzo para esta temporada. Y tenemos que platicar al respecto con Hernaldo Moritz. Hernaldo, bienvenido. Ahorita todo perfecto, ¿no? Todo bonito, todo increíble con ese 4-0, pero la realidad que nos dicta. Fuerte abrazo.
Miel sobre hojuelas, Jorge, un gusto saludarlos a todos, compañeros, muy buenas tardes. Sí, jugaron 2 partidos amistosos el día de ayer contra los Rayos de Necaxa en el Estadio Victoria. Este que citas, el primero, con un cuadro alternativo que también deja ver ya mucho de lo que será el Guadalajara en el torneo, porque utiliza como suplentes, jugando este partido con cuadro alternativo, elementos como el Pollo Briseño, como Jesús Molina, como Jesús el Chapo Sánchez, Cristian Calderón. Así es que queda claro que hoy no están para ser titulares en el cuadro de Marcelo Michele Año estos jugadores. Y ahí aparece también, propio de su reciente llegada y todavía poca adaptación con el equipo, Roberto el Piojo Alvarado, quien se espera que sea titular y que sea un hombre importante, por supuesto, en el esquema del Año, que lo conoce ya de los tiempos que dirigió al Necaxa. Entonces, Alvarado aparece ayer, juega poco más de 60 minutos, hace un gol, y si quieres escuchamos justo lo que dice el Piojo después de esta actuación, su debut como rojiblanco, debut de ensueño con gol, y ahora platicamos lo que sucedió en el segundo partido, que también ya deja ver lo que será el cuadro titular del Guadalajara para el torneo entrante. Aquí escuchamos las palabras del Piojo Alvarado.
Por poder debutar con los compañeros, con el equipo, y más contento por poder meter mi primer gol. Creo que sí me costó un poco, digo, es mi primer partido con los compañeros, pero como pasa el tiempo, yo creo que me voy a ir adaptando más rápido y bueno, feliz por la anotación y por el triunfo.
Oye, Piojo, veíamos cuando salías de cambio que se acercaba contigo Marcelo Michel también al medio tiempo antes de que fuera tu anotación. ¿Qué tal ha sido la comunicación en los primeros días con tu nuevo técnico?
Sí, creo que hemos tenido una muy buena comunicación. Creo que él se acerca con todos los jugadores a preguntarte cómo te sientes. Y bueno, cuando me tocó salir me preguntó cómo me había sentido y todo eso. Y pues ahí platicamos un poco y creo que es un gran entrenador y nos va a ir muy bien con él.
Ahí las palabras entonces del Piojo Alvarado con este debut en partido amistoso con el Guadalajara y un gol que siempre va a dar confianza. Ahora, Hernando, en el segundo partido, ¿qué le pasó al rebaño?
Ahí las palabras del Piojo, que ya no lo escuchamos, pero en una dice, así como el Chicharito, ¿te acuerdas? Que se imaginaba cosas fregonas, dice, así con la misma palabra dice, se siente fregón ponerse la playera de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Comprometido el Piojo, 24 horas después de su presentación ya estaba marcando gol. Y en el partido con los titulares arrancó Marcelo Michele Año con Gudiño en la portería, línea de 4 con el Charal Cisneros por encima del Chapo como lateral derecho todavía, Miguel Ponce por izquierda, la defensa muy joven con Gilberto Sepúlveda y Luis Olivas, la contención también muy joven con Sergio Flores y Lalo Torres buscando que sea dinámica, y adelante como volantes extremos Alexis Vega, Isaac Brizuela, un poco más como enganche el Canelo Angulo, y en punta Ángel Saldívar. Chivas perdía 2-0 hasta el minuto 82 y parecía que se iba a llevar la derrota con sus titulares frente a los titulares del Necaxa, pero apareció doblete del Chelo Saldívar, uno de ellos de penal, y ya in extremis, prácticamente en el último minuto, un golazo de Alexis Vega que condujo desde su propia área hasta linderos del área contraria, disparó al ángulo y marcó el 3-2 definitivo. Así es que todo mil sobrejuelas, y me quedo, Jorge, con el festejo de Alexis también como algo a resaltar, besando la camiseta, besando el escudo en repetidas ocasiones, hablando con la tribuna, con los aficionados rojiblancos que estuvieron ahí en el Victoria, dejando entrever Vega que está comprometido y que se quiere quedar con Chivas.
Hernando, ¿cómo estás? Te saluda Eugenio Díaz, un abrazo hasta Guadalajara. La pregunta es muy concreta, ¿cómo va a jugar este Chivas? Porque como lo hizo el torneo pasado, ya con el actual entrenador, terminó por no funcionar. ¿Cómo va a ser este equipo para encontrar ciertos equilibrios? Creo que tiene que defender mejor, aunque su problema ya sabemos cuál es, ¿no? El gol. ¿Cómo va a jugar este equipo para intentar ser medianamente competitivo? ¿Qué estilo va a tener, pues? Brizuela va a seguir jugando 5 posiciones por partido. Vega no va a ser 9, va a seguir jugando por fuera. Ahora sí, Gudiño el titular. Va a ser regular. ¿Qué onda con la central? ¿Cómo va a jugar este equipo? ¿Cuál va a ser la propuesta?
A diferencia, gusto saludarte, Eugenio, a diferencia de lo que pasaba quizá con Víctor Manuel Vucetich, que el equipo era más reactivo, que muchas veces permitía incluso que le llegaran buscando esos espacios a velocidad, sobre todo con Uriel Antuna, un poco de vez en cuando también con el Canelo Angulo, Chivas va a priorizar la posición del balón. Quieren tener el esférico, saben que en casa, como podrá suceder seguramente en el debut contra Mazatlán, muchos equipos vienen y por no decir encerrarse, pues sí le dan la iniciativa al Guadalajara, y es donde le ha costado ese ataque posicional. Entonces, Marcelo Michele Año, lo que nos han dicho y lo que hemos podido ver en estos pocos amistosos es la intención, asfixiar al rival, y con gente como Alvarado, como Alexis Vega, ya al 100% físicamente, que le había costado mucho, solo jugó 8 partidos el torneo pasado entre lesiones de tobillo y que no hizo la pretemporada como tal por los Juegos Olímpicos, teniendo bien Alexis Vega, con Alvarado, con Angulo, con Brizuela, me parece que esa va a ser la apuesta, ¿no? Un ataque mucho más dinámico, mucho más cerca del área contraria, y que entonces no recaiga solamente en un balonazo a Saldívar o en su momento a Antuna para intentar hacer daño. Creo que esa va a ser la clave, y por supuesto vamos a ver cómo reaccionan estos jóvenes, ¿no? Los dos jóvenes en contención como Torres y Flores, y los dos abajo como Sepúlveda y Olivas, ya sin el liderazgo quizá de un elemento de experiencia, por el momento al menos, de Irán Mier o el medio campo de Jesús Molina.
Hernaldo, además de lo que se sabe, ¿hay alguien más que esté cerca de Chivas?
Prácticamente nadie, la verdad. Lo hemos venido platicando, lo de Rodolfo Pizarro quedó muy lejos, situaciones personales con la directiva y con la familia Vergara, que simplemente hicieron como que tampoco se hicieron gran esfuerzo por parte de los rojiblancos para traerle de vuelta. Y se han ofrecido algunos futbolistas, lo que hemos venido platicando, Jürgen Damm, Marco Fabián, no entran ellos en el esquema ni en los planes que quiere Marcelo Michele Año para su equipo, así es que se ve muy complicado, salvo un milagro de Reyes Magos, que vaya a llegar alguien más al Guadalajara, y por ello han presentado con tal bombo y platillo a Roberto Alvarado y dándole este recibimiento tan cálido, ¿no? Porque saben que es probablemente su único refuerzo para el próximo torneo.
Bueno, veremos cómo le va al Guadalajara otra vez con el rosario en la mano. Mi estimado Hernaldo, fuerte abrazo.
Muy fuerte abrazo, buenas tardes.
Hernaldo Moritz con información del conjunto del rebaño Itán. ¿Para qué le alcanza con lo que está haciendo o, una vez más, dejando de hacer con sus refuerzos?
Para nada, porque es un equipo del montón, las Chivas. No creo que con lo que haya sumado esté como para hablarle de tú a Tigres, a Rayados, a Cruz Azul, a la América, a León. Entonces, pues nada ahí para andar sufriendo, para que hablemos mucho de Chivas. Imagínate la cosa, que ya se festejan goles en partidos de entrenamiento, los que no cuentan. Imagínate sí. Eso tú, o sea, pues no es un equipo sólido y no le va a cambiar la historia a Chivas el torneo.
Que aquí, Eugene, el punto era tratar de hacer entenderle a la tribuna, me quedo, ¿no? A pesar de las contrataciones que sonaban en Rayados como posible refuerzo, quiero pensar, por este festejo, que lo que dice es, señores, yo me quedo en Guadalajara a jugar fútbol.
Y sí, puede ser que tenga razón. Ya falta poco tiempo para seguir pensando en muchos ajustes, ¿no?
Una semana.
sí, es como una peculiaridad del torneo mexicano, ¿no? Es decir, falta poco para que empiece, o empieza el torneo y todavía, pues que no ha llegado tal jugador, a veces hasta cambios de entrenador, cuando ya los equipos tienen que estar a punto para desde la primera jornada rendir. Pero bueno, ese es otro tema. Yo le preguntaba a nuestro compañero Hernaldo sobre cómo va a jugar el equipo, porque sinceramente te lo digo, a mí no me suena lo del fútbol posicional. Fútbol posicional es para equipos con cierta estructura, con cierto trabajo. La parte de dinámica vamos a dársela a Chivas por la edad de los jugadores, pero ¿dónde queda la parte de la técnica? ¿En dónde queda la parte del pressing coordinado? ¿En dónde queda la situación de que atrás luego a veces hay que jugarse el mano a mano? ¿En dónde queda la contundencia para meter los goles cuando tengas las oportunidades y no estés sufriendo los partidos? Realmente te lo digo, sí está de preocuparse ese tema de la propuesta. No creo que vayan a poder jugar de esa manera. Yo soy de la idea que tendría que buscar otra manera diferente, en donde se puedan armar muy bien atrás, en donde puedan escoger las jugadas particulares, donde van a atacar, con quién van a atacar, en qué zona, etcétera. Pero yo no pensaría en fútbol posicional, un equipo con mucha personalidad, teniendo la pelota, paseándola. Eso la verdad en Chivas no me suena.
Y es que también decía Itani, tiene toda la razón, con el plantel que cuentan actualmente no le vas a competir, hablo, insisto, por plantel, a los más poderosos del fútbol mexicano. Ahora, Itán, aquí el proyecto Leaño, ¿para cuánto le va a alcanzar la paciencia a la directiva?
Es que todo depende, Jorge. Creo que la clave de todo es qué cree Chivas que es, para qué cree Chivas sinceramente que está, porque si de verdad a Leaño lo que le piden es que compita con Tigres, con Rayados, con América, pues en la fecha 7 lo tienen que quitar. Yo creo que el asunto es que desde hace rato Chivas tiene esta, pues triste, porque al final sí es un equipo muy popular, situación de que quiere competir con los mejores, pero pues no tiene el material humano para hacerlo. Lo más son destellos, por ahí un par de jornadas, el repechaje, pero verdaderamente hablarse de tú con los candidatos, yo creo que desde hace rato no ocurre con Chivas. Y entiendo, lo que se ha reportado es que hay una buena relación entre el propietario y Leaño, y eso seguramente le dará aire a Marcelo Leaño para estar un buen ratito como entrenador de Guadalajara,
quien supuestamente era el estratega interino y termina ahora con la oportunidad de dirigir el próximo año, que es literalmente en un día. Ahora, Alexis Vega es un jugador que, ya mencionaba Hernaldo, lo han consentido para que se quede, y consentido en el aspecto económico, supuestamente estarían cerca de duplicarle el sueldo o mejorarle las condiciones económicas de forma exponencial, y además de prometerle varias situaciones de premio que con base en su rendimiento pudiera beneficiarle. Eugene, ¿es el mejor jugador del Guadalajara?
Pues sin lugar a dudas son los mejores, aunque también el último torneo, bueno, muy distante, ¿no? Muy distante.
Lastimado, este selección, pero ¿qué tal los Juegos Olímpicos?
Sí.
Ahí
sí,
fue un
sí.
Crack.
Claro, pero aquí la situación es, si lo están consintiendo porque van a ver la manera de venderlo y de recuperar dinero, o lo están consintiendo realmente pensando que el muchacho les vaya a dejar algo en el corto y mediano plazo. Habría que hacerse esa pregunta, ¿no?
Sí, tiene todo el potencial, es un extraordinario futbolista. El problema es que, volvemos al fútbol mexicano, pues cuando quieren sí, y cuando no, pues no. Estamos de vuelta en ESPN Radio. De regreso en ESPN Radio Fórmula, ahora para platicar de un jefe de jefes. Y me refiero a Sebastián Martínez Christensen, pero también a Stephen Curry, quien va a llegar, o ya llegó, a la cifra de los 3,000 triples. El primero en la existencia del NBA en conseguir esta cifra histórica. Mi estimado Sebas, fuerte abrazo, hermano, y para preguntarte, ¿en qué posición lo tenemos que colocar en la historia del NBA?
¿Cómo andamos, Jorge? Un abrazo grande. Feliz año para todos, de manera anticipada. El único jefe acá es Steph Curry, que es el mejor tirador de todos los tiempos. Creo que quizás es prematuro, ¿no?, colocarlo en una lista, teniendo en cuenta que su carrera no está terminada, que probablemente cuando termine estemos hablando de que supere los 4,000 triples, y que quizás no es un jugador tan completo como otros que están al tope del listado histórico. Lo que sí podemos decir, creo a ciencia cierta, que es uno de los jugadores más influyentes de la historia, que cambió el deporte para siempre, la manera en la cual se juega. En el año en el cual Curry ingresó a la NBA, los equipos efectuaban en promedio de 13 triples por partido, y hoy tienen prácticamente en 35, entonces ya es una absoluta locura, en realidad casi 34, y demuestra un poco cómo él fue una punta de lanza. Además, creo que lo más importante, que es blaquito, que nadie lo reclutó de las principales universidades, que todo el mundo se puede relacionar con él, y ven que un chico que no tiene los medibles ideales para los cazatalentos brilla de esa manera, inspira a muchas generaciones a tratar de llegar al mejor nivel. Así que creo que uno de los más influyentes, sin lugar a dudas, para el listado histórico, creo que hay que esperar hasta que termine su carrera.
Sebastián, ¿para qué está él con su equipo en esta temporada específicamente?
Es uno de los dos mejores equipos, el de Golden State, en esta temporada hasta el momento. Es una temporada típica, estamos viendo cómo los casos de COVID están subiendo, por lo cual, obviamente, por momentos hay que tirar una moneda al aire. Se acaba de cancelar otro partido más, el de los Denver Nuggets y precisamente los Golden State Warriors esta noche, porque Denver no juntaba ni 8 jugadores. Pero va a recuperar salud ahora en un par de semanas en enero, volvería Klay Thompson, volvería James Wiseman, y si este equipo ya de por sí es uno de los mejores en la NBA, con los refuerzos en camino, creo que no hay muchas razones para pensar que entre ellos y Phoenix, creo yo, que ya del año pasado viene mostrando, están los dos principales candidatos en el oeste, sobre todo con un equipo de los Lakers, que pese a que LeBron está jugando en un buen nivel, tiene que rearmarse, porque así como está confeccionado no lo veo como un candidato.
Sebastián, ¿qué hay sobre estos protocolos? Sabemos que no nada más en la NBA, en la sociedad, en los Estados Unidos, en todas las ligas, hay diferentes situaciones. ¿Cuáles son los cambios que está haciendo la liga y cómo anticipas que impacten a la temporada?
Bueno, aquí el CDC, obviamente el Centro de Enfermedades, ha reducido el número de días que las personas tienen que estar en cuarentena después de haber contraído el virus. En el pasado eran 10 días, ahora son 5 días. La NFL, que está llegando al final de su temporada, ha sido mucho más agresiva en los cambios de protocolos, ya adaptándose a esos nuevos mandamientos del CDC. La NBA es la única que se ha mantenido un poquito más todavía firme en cuanto a los protocolos se refiere. De hecho, hay un tercio de los oficiales hoy en día en la NBA que están todos con COVID positivo. Entonces, al momento, la NBA ha sido la que menos se ha adaptado o ha cedido ante la presión. Sabemos que partidos implican dinero, y todo esto, el dinero nos manda en todas las direcciones posibles, lo hemos visto a través de ejemplos, un sinfín de ellos a lo largo de los años. Yo igual imagino que a medida que avance la temporada, a medida que lleguemos al final de la misma, esos protocolos, al igual que ha hecho, por ejemplo, la NFL ahora, empiecen a volverse un poquito más dóciles, un poquito más permisibles. Obviamente, salud lo primero, pero bueno, con la CDC, el ente de enfermedades, dictaminando, siendo punta de lanza, bajando esos protocolos, yo imagino que tarde o temprano la NBA seguirá el camino de la NFL.
Antes de pasar a la NFL, mi estimado Sebastián, te quería preguntar con respecto a los Lakers, porque a pesar de la nómina tan alta de jugadores extraordinarios, las dudas siguen y unos dicen que una vez más este año no será el suyo. ¿Coincidimos?
Yo coincido, sí. Yo desde el momento en el cual fueron a buscar a Russell Westbrook, sentía que no era la pieza idónea para este equipo. Creo que este equipo, cuando ganó el campeonato en la burbuja, y entiendo que eran muchos jugadores diferentes, pero tenía una carta de presentación clara, y esa carta de presentación era la defensa. Y dejás ir a Kentavious Caldwell-Pope, dejás ir a Alex Caruso, que son tus dos mejores defensivos perimetrales, y prácticamente no tenés a nadie confiable en el perímetro a esta altura del partido. LeBron, cumpliendo 37 años hoy, por cierto, y si bien está jugando a un nivel superlativo defensivamente, no es lo mismo que era hace quizás 5 años. Russell Westbrook nunca pudo jugar sin pelota eficientemente, y si LeBron tiene que tener la bola en sus manos, entonces ¿qué le queda a Westbrook? Que sin pelota es caliente o frío por momentos, y en los minutos finales, a mi juicio, no un jugador confiable. Por algo ya suenan los rumores de que quieren ir a buscar a Jeremy Grant, que tuvo que operarse el pulgar y volverá en unas 4 semanas y media. Por algo ya suenan rumores de que quieren mover a Russell Westbrook. Yo estoy convencido que los Lakers van a realizar cambios antes de la fecha límite para tratar de confeccionar ese plantel de una manera diferente, porque así como están ahora, firmemente creo que no están para ser candidatos.
Ahora platiquemos de NFL, porque se viene ya la semana 17 y tenemos que platicar de equipos que ya tienen pinta de postemporada, están peleando por esos boletos. Para ti, ¿a qué juego les tenemos que prestar especial atención en este fin de semana?
Bueno, el de los Titans y los Dolphins es un juego importante, creo que eso no quedan dudas, más que nada porque Miami es historia, el pasado lunes convirtiéndose en el primer equipo de la historia en ganar 7 partidos consecutivos después de haber perdido 7 en fila. Los Titans, con un triunfo más, se aseguran la división, y los Dolphins controlan su propio destino ahora. Por ahora son el 7º sembrado, la defensiva está jugando al rojo vivo, en las últimas 7 semanas acumulan 33 capturas, lideran la NFL en ese departamento, pero todo me parece que dependerá del desarrollo de Tua Tagovailoa. Se necesita una buena defensa, han recuperado la ofensiva AJ Brown, creo que es uno de los partidos que se llevan los principales reflectores, más que nada por lo que hay en juego para ambos equipos y cómo ese encuentro pudiese de alguna manera darle forma a un panorama de la conferencia americana que está bien tupido hasta el momento. Muchos equipos peleando por pocos lugares.
Tebas, no es tan agradable, pero te quiero preguntar en tu opinión ahora mismo, ¿quién sería la decepción de la temporada?
Para mí, sin lugar a dudas, es Seattle. Creo que es un equipo que estamos viviendo tal vez los últimos días de esa franquicia tal cual la conocemos. Es la primera vez desde el 94, cuando Pete Carroll estaba con los Jets, tiene una temporada de 10 derrotas. Algo está roto en la relación entre Pete Carroll, que ya tiene 70 años, por cierto, y Russell Wilson. Russell Wilson hoy declarando que espera que no sea su último partido en Seattle, pero por lo menos él sabe que no será su último partido en la NFL. A mí me sorprendería si los dos continúan su camino en los Seahawks la próxima temporada. La defensiva, si bien levantó, comenzó la campaña teniendo un año históricamente malo a los Seahawks, que a mi juicio llegaron con aspiraciones de playoffs. Han terminado siendo uno de los peores equipos de la temporada y para mí la principal decepción de la campaña.
Ahora, finalmente, bueno, de mi lado, Sebas, ¿quién te parece que merezca el premio a novato ofensivo del año?
Yo creo que lo va a terminar ganando Mac Jones, sinceramente. Entiendo que Jamar Chase tal vez es un hombre a tener en cuenta, Jalen Waddle ha tenido buena campaña, tal vez rompa el récord de novatos de recepciones de Anquan Boldin, probablemente lo haga esta semana, si es que tiene una semana acorde al ritmo que viene llevando esta campaña, pero estas últimas semanas definirán mucho. Cuando vemos que todos los mariscales novatos sufrieron en su primera campaña en líneas generales, Mac Jones, pese a que no es descollante, que me gustaría que fuese más vertical, tiene a su equipo en la pelea por estar en un lugar en la postemporada, sí, se basan mucho en la defensiva, pero aún así, viendo los problemas que han tenido todos los otros novatos en esa posición y lo difícil que es la adaptación al profesionalismo, creo que Mac Jones por ahora es el líder en gateras, pero si New England se queda afuera, yo no descarto que Jamar Chase, que Jalen Waddle, dependiendo cómo le vaya a Cincinnati, cómo le vaya a Miami, los boletos a postemporada creo que definirán mucho en esa carrera por el ofensivo del año.
Por último, Sebastián, con respecto a los Vaqueros de Dallas, percibo demasiada emoción en mi familia porque sobran fanáticos a este equipo. ¿Qué les dices? Mándales un mensaje de optimismo, pero también de realidad.
Les digo que se ilusionen, ¿por qué no? El principal signo de pregunta el año pasado era la defensiva, ya tenía una transformación fantástica, Randy Gregory teniendo un campañón de Marcus Lawrence, volviendo de la lesión mucho mejor de lo que cualquiera pudo haber esperado, el impacto de los novatos, ni que hablar, Micah Parsons, Trevon Diggs, y la ofensiva creo que cayó a los críticos ante el equipo de Washington, que es cierto, bajó los brazos, pero es una ofensiva que tiene versatilidad, es uno de los equipos más complementarios de la liga, a mi juicio Green Bay, Tampa Bay, si es que tienen salud, en el caso de Tampa, muchísimos lesionados al momento, y Dallas, son los tres equipos mejores balanceados, obviamente, de la NFC. Del otro lado, únicamente Kansas City, te pudiese sumar ese grupo. Creo que Dallas tiene razones para ilusionarse, pero me parece que va a ser crucial para ellos poder jugar en su casa. Cuando vemos los números de la ofensiva, varían drásticamente cuando juegan en casa, cuando lo hacen de visitante. Si pueden aferrarse a ese bye, a esa semana de descanso, y jugar al menos el grueso de la postemporada en su casa, entonces sí creo que los fanáticos de los Cowboys pueden ilusionarse.
¿Eugín?
Sebastián, con el saludo desde Ciudad de México. Y bueno, muy muy precisa mi pregunta. ¿Por qué a quarterbacks ya de cierta edad, talentosísimos, por supuesto Brady y Rodgers, les está alcanzando para seguir siendo quien son, pese a que hay nuevos quarterbacks que ya corren más rápidos, qué sé yo, Allen, Murray, el que quieras, Mahomes? ¿Por qué ya no le alcanzó a Roethlisberger? ¿Por qué este veterano quarterback sí de plano ya se va para su casa?
Porque primero creo que los tres mariscales que mencionás son muy diferentes todos. Brady es más un distribuidor de elite, para muchos el mejor de la historia, y por eso creo que no hay que hacer un ejemplo de él. Está jugando a un nivel superlativo a los 44 años, pero es una excepción a la regla, no es la norma. Aaron Rodgers es probablemente el mariscal más talentoso que hemos visto, lo cual no quiere decir que sea el mejor, pero sí el más talentoso, tiene un brazo privilegiado. Y puede manipular los ángulos de lanzamiento con extrema facilidad, algo que es para muy pocos y reservado solo para distintos. En el caso de Big Ben, él en el inicio de la carrera vivía mucho de las jugadas rotas. Era un hombre muy, pero muy difícil de derribar. Aparecía siempre en momentos importantes. Y hoy, teniendo en cuenta que a diferencia de Brady, él no cuidó mucho su físico, tiene otra contextura y ya no puede escapar en esas jugadas rotas. Es prácticamente una estatua en el bolsillo de protección, tiene movilidad nula. Y si a eso le sumamos que la defensiva de Pittsburgh no es igual, el éxito colectivo tampoco está allí. Estamos a punto de vivir en los últimos dos partidos, si Pittsburgh no clasifica la postemporada, de Ben Roethlisberger, y si estoy siendo sincero, a mi juicio debió haberse retirado incluso un par de años atrás.
Sí, coincido contigo totalmente. Perfecto, mi estimado Sebastián, te mandamos un fuerte abrazo. Feliz año, hermano.
Un abrazo enorme, igualmente para todos. Buenas vibras para el 22.
Sebastián Martínez Christensen con información del NBA y también de NFL. Eitan, entonces, con este posible retiro de Big Ben, y digo posible porque ya mencionó apenas que quizás sea su último partido en Heinz Field, entonces suena las golondrinas, ¿no? Se las ponemos desde hace rato.
Pues sí, parece Robocop desde hace como 4 años ahí batallando para moverse el pobre Big Ben. Se ha dejado golpear mucho, desafortunadamente se dejó durante su carrera golpear mucho y por eso se ve tan acabado. Es un quarterback histórico, es un hombre que le regaló triunfos muy importantes a los Steelers, pero ahora viene lo complicado, ¿no? No parece haber ningún plan de los Steelers para suplirlo.
Sí, ese es el problema para Tomlin y compañía. Ya veremos entonces qué ocurre. Por lo pronto sería su partido de despedida en Heinz Field, porque en caso de que avancen a postemporada, pues ya no tendrían chance de jugar en casa, ¿no, Eitan?
No, se ve muy complicado. También se ve difícil que avancen a postemporada. Pero bueno, la verdad es que tiene mucho mérito que tengan vida ahora mismo los Steelers. Récord de 500 y un empate que fue con Detroit, eso les puede afectar. Se ve complicado que vuelva a jugar en Heinz Field y debe ser una fecha especial el próximo lunes. Un partido que cuenta para Pittsburgh, que no es nada más una despedida, sino que siguen peleando. Pero sí, cuando se haga oficial que Big Ben se retira, los Steelers van a tener un problema grande, grande, grande para traer a un reemplazo.
Por algo la NFL es la liga más atractiva del planeta, según mi juicio y el de muchos. Nos damos cuenta que en este fin de semana, récord de Bucaneros, 11-4, van contra tus Jets. Rams, 11-4, van contra Ravens, que, pues entre tantos lesionados, les ha costado un montón de trabajo. Los Titans, 15. Los Pats, que levantaron, pero están 9-6, van contra los Jaguars, deberían de ganar sin problemas. Los Colts, 9-6. Los Chiefs, 11-4, que también se recuperaron después de un inicio complicado. Y acá en las marcas, nos damos cuenta que está muy parejito. ¿Alguien se anima a ver, Eugene, a decir quién va a ser el próximo campeón?
Pues mira, si ser un experto como Itani, como ustedes del NFL, pues sí soy aficionado y la sigo bastante. Yo veo la temporada muy pareja. A mí me da la impresión de que los que terminan mejor, es decir, porque hay equipos que empezaron bien y luego se cayeron un poco, y otros al revés, empezaron regular y están cerrando muy bien. Yo me fijaría en esas rachas y por ahí me iría.
Los Packers, por ejemplo, 12-3, pintan para que lleguen al Super Bowl, aunque me duelan mis bucaneros, ¿no, Itan?
Pues sí, vamos a ver qué es que, híjole, han pasado tantas cosas esta temporada.
Muy rara.
Sí, yo de verdad he mencionado, creo que hay 10, 11 equipos que en algún punto han dicho, este nos toca, este es nuestro año. Y ahí están otra vez los bucaneros, y están los empacadores, y están los vaqueros, y están los patriotas, y están los Chiefs, y en algún punto parecía que Baltimore y ya se cayó. Está muy entretenida la temporada, porque más que nunca, por increíble que parezca, este año han pasado demasiadas cosas en la liga.
Sí, totalmente de acuerdo. Ha sido una liga típica, pero muy entretenida, y ya veremos entonces este fin de semana cómo ya toma rumbo la postemporada que va a arrancar en cuestión de semanas dentro del NFL. Y para cerrar, tenemos que tocar el tema COVID, no solamente en México, también en el mundo. En España, por ejemplo, hasta la mañana de este jueves, más de 141 casos de positivo. Y ya argumentaron que no se va a suspender la liga y que tampoco se van a retrasar partidos. Pero en México, ya mencionaba Eugenio Díaz también al inicio de este programa, que reducción de aforo, por ejemplo, en Nuevo León, ahora va a ser de un 70%. Esto, encargados también desde Gobernación, diciendo, señores, no nos importa, hay que bajar el aforo al 70%. Y luego otros clubes que han presentado casos positivos, pero que todavía no han hecho algunos equipos público qué jugadores son.
Ah, pero sí es un problema. Es un problema importante. Es un problema gigantesco. Ahora ya tenemos el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje sí. De hace 2 años cuando surgió el COVID. No se repitan los mismos errores, ¿no? No se repitan los mismos errores. Uno entiende que se tiene que jugar por diferentes razones y que puede haber esquemas para que se juegue, pero con las medidas necesarias, porque si no, olvídate en lo que puede acabar esto. Hay que ver lo que está pasando en Europa. Creo que es un buen ejemplo, más allá de lo que nosotros vivimos y estamos viviendo como país y en este caso como industria del fútbol. Va a ser muy volátil, creo yo, los resultados, con menos gente en los estadios o sin gente en algunos lugares, con suplentes. Ya viste Barcelona entrenando con 9 titulares, los demás jovencitos de la cantera, Atlético de Madrid, Griezmann, Joao Félix, Coque,
Herrera,
fuera para el partido del domingo frente al Rayo. Puede continuar la mala racha, ojo, tienen varios juegos perdidos de manera consecutiva. El Inter-Juve, se dice que la Supercopa Italiana se va a aplazar, aunque ahí sí sería con gente, 50%, y se jugaría entre el italiano. Bueno, aparentemente no lo quieren jugar por una cuestión de negocio. Y bueno, y en México hay que tomar las medidas pertinentes, ya no se vale equivocarse, ¿no?
No, de acuerdo, ya tienes entonces la referencia de hace un par de años. Claro que este Omicron y COVID siguen cambiando y nos ponen todavía los pelos de punta. Esperemos que pronto aprendamos a convivir mejor con esta nueva realidad, que ese es el punto interesante. Y ya veremos entonces qué es lo que ocurre en las ligas más importantes de Europa. Hablábamos en la mañana en otro espacio de ESPN. Por ejemplo, el City con ventaja de 8 puntos sobre el Chelsea en la primera vuelta. Todo mundo piensa, será campeón. Y así pinta, pero con tantas bajas en el fútbol mundial ya cambia un poco la perspectiva. Y no solamente en el fútbol, en el americano, en el básquetbol, en los diferentes deportes. Es un juego de estrategia que también depende de la suerte, para bien y para mal. Señores, esta edición se acabó, se me pasó muy rápido, mi querido Itán, se fue volando, ¿no?
Así es, fuerte abrazo, feliz año para todos y un placer haber compartido con ustedes, compañeros.
Igualmente, estimado Itán Erra, Eugene, fuerte abrazo.
Abrazo, abrazo, muchachos, hoy le subí el nivel de la mesa en cuanto a la edad, no nos confundamos, ¿eh? En cuanto a la edad, el promedio,
juego.
Lo subí bastante, pero bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren?
Ha sido un placer, gracias por acompañarnos, nos escuchamos el día de mañana, hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.